COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Venimos de la intensidad de los sorteos y ahora venimos también con muchísima intensidad en la radio local y en el deporte local. En este 13 de diciembre perdió el Oviedo, empató el Sporting en esta jornada, fallos gordos en el Oviedo y una crisis que no se termina en el Sporting. Y todo entre medias de un brote COVID en el Unicaja Oviedo. Así que programa muy intenso, muy buena radio, muchas cosas por delante. Recibes un saludo de Pablo Acebo con el gran Dani Berrocal en el control de sonido. Arrancamos. Empezamos con el Oviedo, al que le pasaba el tren del playoff de ascenso por Pucela y no lo cogió. Perdió 2-1, con Bastón fallando un penalti y con Femenías regalando estrepitosamente el 2-1 con un fallo tremendo. Ciganda salió en defensa de los dos, de Bastón y de Femenías, en rueda de prensa. Dice que no ha hablado con ellos tras el partido.
No. Tampoco hablo nada cuando nos salva en Leganés el partido o nos salva en Miranda el partido. No hablo ni con Bastón cuando nos mete goles que nos significa para ganar, nos hace ganar el partido. Pero bueno, ni uno de los dos son sospechosos porque, bueno, creo que el año que está haciendo tanto Joan como Borja son de los destacados del equipo en ese sentido, porque están teniendo un año muy, muy regular y muy constante.
Le castigaron las áreas al Oviedo, sin duda es el titular en Pucela, pero hizo un buen partido ante el Valladolid, el Oviedo. La pena es que se fueron sin premio.
Que las áreas son muy, muy decisivas y ha habido jugadas puntuales en las que, bueno, no hemos tenido el acierto o la fortuna de otras ocasiones, ¿no? Pues la pena es el resultado, que es lo que cuenta.
Jorge Pombo, que ha contado esta mañana cómo está el vestuario el día después de perder contra el Pucela.
Jodido, porque hicimos mucho más de lo que el resultado se refleja. Pero bueno, estamos contentos porque creemos que ese es el camino a seguir.
Los sonidos de los protagonistas de Ciganda, de Pombo. Sigue séptimo el Oviedo a 3 puntos del playoff de ascenso que marca Las Palmas. Y lo próximo es el domingo contra el Fuenlabrada en el Fernando Torres, que es el segundo partido consecutivo fuera. En Valladolid primero y ahora en Fuenlabrada. Vamos con el Sporting. El Sporting ha igualado su peor racha de partidos sin ganar en la historia del club. Y esto es mucho decir, 10 partidos consecutivos sin ganar, que es una racha que venía del año 60-61, ahí es nada. Desde el 16 de octubre contra el Alcorcón no gana el Sporting, que lleva 3 puntos de los últimos 30 en juego. Hasta ahí llega la magnitud de crisis del Sporting. Hay que decirlo todo. El viernes contra el Huesca mejoró mucho el Sporting, mereció ganar, pero se dejó empatar con un Huesca con 10. Y David Gallego dice que aquello de que este muerto está muy vivo, mira.
Uno de los mejores partidos que ha hecho mi equipo, por la situación que estamos, por el rival que teníamos enfrente y por cómo hemos competido. Creo que ha sido un partidazo por parte nuestra. Evidentemente que el gol que nos hacen cambia el discurso de muchísima gente, pero no puedo decir otra cosa. Orgulloso de este equipo está muy, muy, muy vivo y lo ha demostrado.
La noticia es que David Gallego se va a sentar el miércoles en Copa del Rey contra el Alcorcón. Y eso que hubo encontronazo, lo vamos a contar, lo adelantaron nuestros compañeros de Killer Asturias, encontronazo entre Gallego, vicepresidente Javier Martínez, director deportivo Javi Rico. Ha tenido que llegar el presidente Javier Fernández a poner paz. Así está el Sporting, crisis grave, hay tensión dentro, lo vamos a contar a partir de ya en Deportes COPE Asturias, pero vamos con más.
Se han detectado 3 positivos por COVID. Aparte de estos 3 positivos, hay 5 jugadores más con síntomas que no tenemos ahora mismo todavía confirmación. Lo que hemos solicitado esta mañana a través de nuestros servicios médicos ha sido el aplazamiento de los 2 siguientes partidos que tenemos aquí en casa.
Es la noticia del día en el Polideportivo. El Unicaja Oviedo tiene 3 jugadores con positivo en COVID y 5 con síntomas. Este que escuchabais es el director deportivo, el director general, Héctor Galán. La Federación Española de Baloncesto ha aplazado los 2 próximos partidos del OCB. Y el Huesca, que ha sido su último rival, está confinado a la espera de los resultados de los PCR. Son las 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.
Sí,
Seguimos en directo. Bienvenidos y bienvenidas. Seguimos en la radio Deportes Cope Asturias. Gracias a los que estáis escuchando en directo en la red de emisoras de la cadena Cope, en Asturias, en Gijón, en Oviedo. Gracias a todos por estar ahí. Y gracias también a la cofradía del podcast, que somos muchísimos. Gracias a todos también por escuchar en diferido. En la web, en cope.es/Asturias, ahí tenéis todos los audios, las noticias, todo absolutamente sobre el deporte en Asturias. Y también en las aplicaciones móviles, la de Cope, la de Tiempo de Juego en iVoox. Gracias a los del directo, a la cofradía, por estar escuchando Deportes Cope Asturias. Esto de la noticia del OCB nos ha pillado también a contrapié, ¿eh? Porque pensábamos que habíamos dejado atrás el tema de los macrobrotes en el deporte. Hace no tanto eran el pan de cada día, tener un porrón de positivos o de gente afectada por el COVID en los vestuarios del deporte, pero ya llevábamos un tiempo que no estábamos en esto, estábamos en otra página, ¿no? Habíamos ya pasado a hablar de deporte, de fichajes y no tanto del COVID. Y nos hemos llevado un bofetón de realidad relacionado con la situación del COVID en Asturias, ¿no? Que no es ajeno al deporte, evidentemente, y la prueba ha estado hoy en esos 3 positivos y 5 jugadores más con síntomas en el Unicaja Oviedo, que ya es oficial que la Federación Española de Baloncesto aplaza sus 2 próximos partidos y que el Huesca, que fue su rival en el último partido de Liga, está confinado a la espera de las PCR. Nueva situación, hay que encararla y así estamos. Eso es la noticia del día de hoy en el baloncesto. Nos retrotraemos ayer y vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar del Oviedo, porque el Oviedo hizo las cosas bien ayer. Lo que pasa es que hay veces que cuando haces las cosas bien, luego te salen mal. Y es lo que le pasó al Oviedo ayer contra el Valladolid. No hizo el gran partido que hizo contra el Eibar, pero después de ese partido fuera de casa seguramente este sea el mejor, en Pucela. Lo del Eibar fue un gran partido del Oviedo, que al final perdió en el alargue, en el 94. Y lo de ayer en Pucela quizá no estuvo a ese nivel, pero sí vimos un muy buen Oviedo. Contra otro aspirante claro al ascenso, que esto también hay que resaltarlo. No es lo mismo jugar contra un Mirandés con todos los respetos, que además no lo hizo bien el Oviedo precisamente en ese partido, que hacerlo contra el Valladolid. Perdieron el partido por fallos individuales, uno de Borja Bastón, que es el que menos te esperas. Marcó un gol primero Bastón, pero luego falló un penalti que hubiera supuesto el 2-2. Y luego está el tema Femenías, que es el gran señalado del partido, el fallo de Joan Femenías. Yo he defendido varias veces a Femenías en este programa porque ha hecho paradas que han significado puntos para el Oviedo. Pero es que hay que ser honestos. Y Femenías en los últimos partidos y en la última época está cargando de razones a los haters. Lo de ayer es un fallo absolutamente imperdonable del portero del Oviedo. Es un error que cuesta puntos y es un portero justo o no, no se lo puede permitir. ¿Que se ven más los fallos del portero? Sí, hombre, pero bueno. Desde que el fútbol es fútbol. Y cuando ya te empiezas a preguntar si un portero te quita más puntos de los que te da, mal asunto. Pero claro, hay que ver también cómo está Tomeu Nadal, que es su competencia en la portería. No le vimos bien en la Copa del Rey. Y no es la primera vez que se pide a un futbolista en el Oviedo por aclamación popular y luego sale y decepciona. Pasó con Montiel, pasó con Pombo. Pombo que, por cierto, ha respaldado tanto a Femenías como a Bastón.
Estaba la afición del Oviedo, que fue la primera que animó a Joan cuando tuvo el error. Pero bueno, el error lo tiene todo el mundo siempre. O sea, cualquiera puede tener un fallo y no ocurre nada. Sí que es verdad que, bueno, al final es el portero, que es lo que más se ve, y luego fue gol, pero bueno. Al final nosotros confiamos en Joan, Joan confía en nosotros, igual que Borja, que falló, el que lo falla es el que lo tira, o sea, no hay mucho más, ya está.
Respalda Pombo, como no podía ser de otra manera, a sus compañeros. Y luego sobre la elección de la portería, Ziganda ha ido ganando batallas con sus elecciones, pero es verdad que esta de la portería es la más especial. Porque Femenías, insisto, lleva discutido ya desde el año pasado y este fallo vamos a ver si no le marca su futuro en el Oviedo. Y vamos a ver si Femenía sigue estando tan por delante de Tomeu como hasta ahora. Para Ziganda lo está, desde luego. Y de hecho, antes lo escuchábamos, decía Ziganda que era uno de los más destacados del Oviedo este año, Femenías. Por lo tanto, hasta ahora ha tenido la confianza. Vamos a ver si le marca o no ese fallo garrafal contra el Valladolid. Lo bueno para el Oviedo es que la derrota no le cambia mucho la vida. Es decir, sigue séptimo el Oviedo y sigue a tiro del playoff a 3 puntos. Y además yo tengo la sensación con el Oviedo que está en crecimiento. Es decir, que hay jugadores, hay futbolistas que se están sumando a la causa. Porque Luismi ya va cogiendo el tono, Carlos Isaac está ya metido en dinámica, Pombo cuando sale, sale metido. Arribas ayer bien. Y luego está Brugman creciendo una barbaridad. Una barbaridad lo que está creciendo el uruguayo. Yirka da ayer una asistencia. Jimmy está al nivel que está. Mateus cuando sale aporta. Todos están. Hay muchos futbolistas metidos en dinámica. Y el Oviedo está compitiendo contra cualquiera. Que le dé para el playoff de ascenso, eso ya es otro cantar. Porque lo normal, y hay que decirlo, es que no le dé. Lo normal es que haya 6 equipos mejores que el Oviedo. Porque hay más de 6 presupuestos mejores que el Oviedo. Que no siempre el dinero da la felicidad, por supuesto. Que ayuda, ni lo dudéis. Por presupuesto y por plantilla, lo normal es que haya 6 mejores. Pero es verdad que Ziganda está consiguiendo un equipo muy, muy reconocible. Y un equipo al que cuesta mucho ganarle. Es que yo, si soy rival del Oviedo, no me gustaría enfrentarme al Oviedo. Es un equipo muy incómodo. Y ahí está séptimo a un pasito. Está a 3 puntos del playoff, que ahora mismo marca Las Palmas. Y luego ya el siguiente paso es estabilizar este proyecto deportivo que está aflorando en el Oviedo. Después de 2 años muy duros, este año el equipo está peleando por el playoff. Y esto creo que es muy reseñable y creo que hay que valorarlo. Ese crecimiento deportivo del Oviedo esta temporada. Y darle continuidad con Jimmy, con Viti, con Borja Sánchez, esas renovaciones que son fundamentales, indispensables para seguir creciendo. Con Brugman, que si tiene opción de compra, vamos, yo soy el Oviedo y ni me lo pienso. Ni me lo pienso, porque está a un nivel tremendo ese futbolista y creciendo cada día más. En fin, cosas que le vayan dando estabilidad a este proyecto que está creciendo en el Oviedo. Que han sido 2 años muy duros para el oviedismo y que este año está floreciendo un proyecto deportivo cuanto menos interesante. Y por cierto, cuenta atrás para la Junta General de la próxima semana. El lunes por la tarde, esa Junta General, que por cierto, el horario, como si lo pone Tebas, de la Junta General del Oviedo, un lunes a las 5 de la tarde, tremendo, El horario, pero bueno, es lo que hay. Junta General, donde se darán explicaciones ya no solo de lo deportivo, sino, por ejemplo, de esa abstención en el acuerdo CVC la Liga, falta de patrocinadores, por ejemplo, en la camiseta. Bueno, muchas cosas de las que hablar en esa junta de la próxima semana en el Real Oviedo. Eso va a ser después del partido del domingo ante el Fuenlabrada. Le quedan 2 al Oviedo para cerrar 2021. Uno fuera de casa, el domingo contra el Fuenlabrada, y ese día 31, ese día de Nochevieja, a las 2 de la tarde en el Tartiere, contra la Ponferradina. 15 horas y 37 minutos. Viene Luis.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander. Por ti. Los primeros. Porque tú, porque te.
Vamos a analizar con el míster Luis Rueda. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buen partido, pero derrota, Luis. Habrá aficionados que se queden con el buen partido y otros con la derrota. ¿Tú ves el vaso medio vacío o medio lleno?
Hombre, yo creo que tienes que quedarte con lo colectivo, con cómo funcionó el equipo ante un muy buen rival y en casa de un buen rival con un presupuesto muy alto y encima que sus números como local son muy potentes. Una sensación muy parecida a la de Eibar. Creo que el equipo estuvo entero, que el plan de partido fue perfecto. Creo que quizás nos faltó un poco de punch en el segundo tiempo, pero creo que viene todo determinado mentalmente por el golpe duro en el añadido del primer tiempo. Yo creo que ese gol, más allá del error, que es de condiciones, vamos, no se puede justificar, es un error humano, es un error muy grande por parte de Femenías, pero que te condena porque no solamente es el error, sino el momento, es que fue sacar de centro y pitar el final, y yo creo que esa losa o ese peso en el vestuario pesó, y sin embargo tuvimos la opción más clara de empatar con el penalti de Bastón, pero la sensación que tengo del equipo es que pierde mal, que se le mete mano mal y que es un equipo fiable y reconocible incluso cuando las cosas vienen mal dadas.
O sea, lo ves medio lleno, a pesar de la derrota te quedas con lo bueno, con la sensación de bloque, ¿no?
Sí, hombre, claro, porque es que estás hablando de que has perdido el partido por 2 errores individuales de bulto. Uno del portero y otro que la saca del campo, un penalti.
Lo del portero, hablabas de Femenías y decías de ese error imperdonable porque lo es, ¿no? Porque además el Oviedo luego le cuesta entrar en la segunda parte porque está todavía sacudiéndose de ese error, yo creo, pensando en ese 2-1. ¿Tú crees que Femenías, eres de los que crees que te da más que te quita o al revés?
Bueno, a mí personalmente es un portero que ha dado puntos al Oviedo, eso está claro, porque juega. Y los que juegan quitan y dan puntos todos los futbolistas que están en el verde. Sí es cierto que Femenías ha tenido errores importantes, pero también es cierto que ha salvado partidos.
Sí.
Y también es cierto que si está jugando es por algo. Yo ahí no tengo ninguna duda. La cuestión es la inseguridad que puede crear en su línea defensiva, sobre todo los balones por arriba, que es donde yo más le veo carencias. Sin embargo, pues volvemos a lo de siempre. A mí son posiciones en las que se necesita pausa, se necesita estabilidad, y la posición de portero es algo totalmente diferente a todas las demás.
¿Hay algún futbolista en lo individual que te llenara el ojo especialmente, que te gustara ayer?
Bueno, me sigue pareciendo que la carencia está en el medio, pero la carencia está en el medio no por nada, sino porque creo que Luis ni hasta ayer, que me pareció que hizo un buen partido, no tenía un rendimiento óptimo. Jugar con Brugman y con Jimmy toda la temporada sin tener a otros jugadores funcionando a pleno rendimiento es una locura. Sí es cierto que el salto de calidad y de competitividad de Brugman es impresionante, sí. La verdad, que en un mes ha cambiado por completo, y lo hablamos anteriormente cuando tuvo ese ciclo de tres partidos consecutivos que tuvieron que jugar muchos minutos Brugman y Jimmy, que ahí teníamos una carencia importante. Sigo pensando que la tenemos, sobre todo esperando que Luismi recobre su mejor nivel y con la recuperación de Mier. Pero a mí personalmente me parece que
te falta uno ahí, te falta uno.
Me falta uno, pero también contento porque Carlos Isaac ya va entonando, Brugman está teniendo un rendimiento importante, y después, oye, suples la baja de central de Calvo con Arribas, que estuvo bastante bien también.
Quedan, es la última que te hago, quedan solo dos partidos para 2021 para cerrarlo. Uno es Ponferradina fuera y otro, el famoso del día 31, en casa con la Ponferradina. ¿Qué nota le pones al Oviedo de este primer tramo de competición, de este primer tramo de liga? ¿Qué nota le pones, sin contar todavía estos dos partidos, que haremos balance más adelante, pero qué nota le pones hasta hoy?
Pues le pongo un notable. Y no soy tampoco de poner notas porque son muy personales, pero creo que el equipo, bajo mi punto de vista, y lo dije en el verano, era un equipo en el cual considero, creo, con argumentos y con datos en la mano, que hay 6-7 equipos mejores que él, y puedo discutirlo tranquilamente, hablarlo con quien sea. A mí, yo tengo la sensación de que existen 6-7 plantillas superiores y 6-7 equipos con más capacidad y más calidad en posiciones determinantes, y que al final eso cuenta, y que el equipo estaba un peldaño por encima de los anteriores, en las anteriores plantillas, y que si las anteriores plantillas pues era una plantilla para estar el 11, el 12, el 10, pues este año tendría que estar pues 7, 8, 9, y ahí está.
Pues un notable, vamos a ver lo que pasa, porque ahora toca Fuenlabrada y luego Ponferradina para cerrar el 2021. Hace sol, Luis, aprovecha hoy a salir a la calle y que te dé el aire.
Sí, entrenando, sí. llevamos un mes de manera consecutiva pillando unas pingaduras importantes.
Oye, 20 días sin parar, ¿eh? ¿Eso tiene mérito?
Sí, la verdad que estamos en Asturias, y Asturias es un sitio en el que evidentemente está verde porque llueve, no porque lo pintamos.
Sí, claro.
Pero tanto ya es un poco excesivo.
¿Eres navideño o no?
No te creas.
No te creas, ¿no?
No te creas. Bueno. La verdad que, bueno, es una época para juntarse con la familia. Es una época que aprovechas pues para lo típico, ¿no? Para hacer detalles y para esperarlos y fundamentalmente para eso, pero tampoco soy una persona que tenga un espíritu navideño
bastante,
demasiado.
Bastante tienes con el caudal como para andar pensando en cosas de Navidad.
Una de ellas, pero bueno, que siga así.
Cuídate mucho, Luis, un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 4 menos cuarto, estamos en directo en Deportes COPE Asturias. En el Sporting están las cosas feas. Y eso que contra el Huesca hubo mejora, porque el equipo respondió. Yo creo que los jugadores mandaron un mensaje de estamos con el entrenador y jugaron su mejor partido en bastante tiempo. Mereció ganarle el Sporting al Huesca, pero no ganó. De hecho, se dejó empatar. Estaba con 10 el Huesca y se deja empatar. Son 10 partidos sin ganar. Igual el Sporting, su peor racha histórica sin ganar en segunda división, que venía de la temporada 60-61. Es tremendo, ¿eh? 3 puntos de los últimos 30 al Sporting, que son números insostenibles. Para una entidad de la magnitud del Sporting, son números insostenibles. Y de ahí viene la nueva gala de Gran Hermano Sportinguista que se vivió después del Sporting Huesca. Nada más terminar el partido, en el túnel de vestuarios hubo un encontronazo entre David Gallego y el vicepresidente Javier Martínez, que contaron los compañeros de Killer Asturias. Fue en el túnel, Gallego y Martínez, que por cierto, se llevan bien. Bueno, pues se enzarzaron a gritos sobre el partido, sobre la destitución, sobre cosas del día a día. Y en medio de esa discusión con Gallego y Martínez a gritos, llega Javi Rico, el director deportivo, por si éramos pocos, que también formó parte de esa discusión. Y a gritos, ya los tres, con 20 testigos alrededor, viendo el show. Al día siguiente, Javier Fernández, el presidente, pone paz, media entre todos, hubo reunión en Mareo, se dieron la mano, firmaron la paz. Lo que no hubo nunca es esto de casi llegan a las manos, no. Fue todo verbal, desagradable, pero verbal. Y la tensión sigue ahí, está latente. Gallego sabe que está en el precipicio, sabe que le están buscando un recambio. Javi Rico, como director deportivo, no aporta soluciones que le gusten al Consejo. Y el Consejo ve, como pasa siempre, que cuando no entra la pelotita, el descontento va contra ellos. Entonces el Sporting se ha convertido en esto, en un gran hermano rojiblanco, en las últimas semanas. La relación entre Gallego y Rico, que si se llevan bien, que si se llevan mal, esta discusión de entrenador, director deportivo, vicepresidente, el presidente mediando. Es todo un sainete tremendamente desagradable para el aficionado del Sporting, que ve como el equipo no tira en lo deportivo y luego a mayores pasa todo esto, ¿no? La sensación es que el Sporting es un polvorín ahora mismo, que los malos resultados están arrasando con todo. Y es muy duro, insisto, para el aficionado ver esto, ¿no? Claro, en medio de toda la crisis, Gallego sigue. Porque el viernes, insisto, los jugadores mandaron un mensaje de estamos con el entrenador, el Sporting jugó bien el viernes contra el Huesca, mereció ganar, y eso le valió el respaldo a Gallego, por lo menos para aguantar hasta el miércoles, contra el Alcorcón en Copa. Le sigue dando oportunidades Javier Fernández, entre otras cosas porque no le convencen los sustitutos que le ofrecen. Porque si Sergio González hubiera dicho que sí, seguramente Gallego ya no sería entrenador del Sporting, pero dijo que no. Por lo tanto, Gallego sigue, porque el resto de abanico que está ofreciendo Javi Rico no convence. Así están las cosas. 10 partidos sin ganar, mucha tensión en Mareo. Son las 15:48, vamos a analizar.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
We'll 15:49, en directo, en Deportes COPE Asturias, vamos a hablar del Sporting, nos vamos a la Nueva España. Pablo González, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu opinión, Pablo, sobre este affair? Lo primero, luego hablamos de lo deportivo, pero este affair Gallego, Javier Martínez, Javi Rico, que está en boca de todos, ¿cuál es tu opinión?
Del tomate rojiblanco, ¿no?
Exactamente.
Pues, lo que empieza mal acaba mal. El año empezó como empezó, con un brote de COVID mal gestionado y ya recordamos todo lo que pasó. Y luego cuando llegamos a diciembre del mismo año, pues cuando se acaban los argumentos y las ideas, pues las posturas empiezan a descender a voces, ¿no? Y a gritos. Y es lo que pasa, hay mucho nervio, hay mucho descontrol y nadie se explica cómo se ha caído el equipo. Luego lo que tú comentas, ¿no? Si un día tenemos claro cambiar el entrenador, otro día no. queremos aguantar hasta el final de año, a ver que si hay una reacción. Mm. Como se va viviendo como Rambo día a día, pues esas cosas son las que suelen pasar.
Está Jota también en el AS. Jota.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es tu opinión sobre este afer gallego Javier Martínez, Javi Rico?
Me parece lamentable. Lamentable que habla muy mal de la imagen del Sporting. Yo, a ver, ya son muchos años con esto y yo un episodio igual no lo recuerdo, vamos. Podrán haber habido rifirrafes internos, pero en los años que llevo en la profesión no recuerdo que haya trascendido un incidente de este calibre.
Es que el tema de esto es que trasciende, porque yo creo que esto puede pasar en las entretelas de un club o de cualquier empresa. El tema es que había 20 personas alrededor.
Vamos a ver, pero no pongamos paños calientes a lo que no tiene vuelta de hoja. Es decir, no puede trascender si es que había muchos testigos en el lugar donde
mucha
se produce.
Gente, sí.
Y el origen es uno nada más, ¿eh? Y es el entrenador, la actitud del entrenador. Es decir, a mí no se me ocurre a mi jefe ir a reprocharle nada en el... Pero es que a ninguno de nosotros. Y ese, en eso, por encima ya de interpretaciones, de versiones y demás uno y otro, el origen, todos se coinciden en una historia. Y es que David Gallego le va a reprochar o le va a pedir algo o le va a decir algo y lo dice en el tono que lo diga, eso ya los testigos lo saben, pero es inconcebible.
Sí, eso es verdad.
La prueba de ello es que el propio David Gallego pide disculpas, con lo cual el origen está claro. Luego ya viene todo lo demás. No, lo demás es la intervención de Javier Rico y es bueno, lo que haya dicho o podido decir Javier Martínez, que recordemos en ese partido, si el presidente es el presidente Funciones. Es decir, hay un respeto que falta por parte del entrenador, es que lo tengo que decir así de claro.
Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, al final es su superior.
Efectivamente, pero claro. Es que no, pero ¿dónde estamos? Es que si no, esto es la casa de Tócame Roque.
¿Os sorprende seguir viendo a Gallego a pesar de esto en el banquillo? Porque dices, hombre, si vas contra un superior y tal. Pablo.
Vamos a ver, pero es que, Pablo, la segunda parte de la historia es, estamos a una semana nada más, dos partidos, para que haya un parón y demás. Vamos a ver lo que ocurre la semana que viene. Pero yo, en el lugar de Javier Fernández, pues a lo mejor para el partido de Copa y para el otro, pues decido mantener al entrenador. Luego ya veremos.
¿Pablo?
Me explico, es que lo entiendo lógico.
A ver, en una empresa de, digamos, de la calle, del mundo civil, pues seguramente alguno de sus protagonistas de la historia estaría fichando la cola del palo el lunes, ¿no? Y empezó este lunes fichando la cola del palo, seguramente, pero como es fútbol, es el show, vamos a tirar esta semana, hay un partido de Copa ya a la esquina, hay un partido el viernes, pues no hay tiempo, no aparece el que gusta y se tira hacia adelante, ¿no?
O sea, que os veo que... ¿Os da la sensación que en el parón navideño puede haber fumata?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo digo abiertamente.
Aprovechar ese parón, Pablo.
Yo creo que eso depende de lo que pase esta semana. Yo creo que...
Y si no, bajo mi...
Sí, Jota.
Iba a decir que si no, bajo mi punto de vista, sería una inacción más bastante grave por parte del presidente. Estos episodios no los puede consentir una entidad como el Sporting.
Vale.
Yo añadiría, si puedo, un matiz.
Sí.
Mira, yo creo que también hay miedo a convertir a Gallego en una figura mártir del antiinternalismo. Yo creo que también es una... que se haya enfrentado al Consejo y demás, que si se lo carga nada muy... muy pegado a este episodio, haya gente que entienda que es un mártir de la causa, ¿no? Antifernandista.
Que el Consejo pueda tener miedo a eso, ¿no? Que vean a Gallego, sí, la gente como un mártir.
Claro. Hemos estado oyendo año y pico la parroquia y el pastor, que Gallego era mi pastor, ¿no? Cosas así, ¿no?
Hay mucha gente con Gallego. Jota no suena. Pues,
el gallerismo.
¿Es Jota?
No, lo digo abiertamente, pero es que la temporada pasada, es decir, yo creo que la caída del equipo tiene mucho que ver el entrenador el año pasado, y este año podríamos analizar en profundidad, y me podrá preguntar alguien, entonces el inicio de temporada, pues yo también podría responder que el inicio de temporada, pues bueno, el resto de los equipos está empezando la temporada, están en rodaje y demás, pero... cuando llega la hora de la verdad, yo creo que, bueno, y hay hechos más que suficientes de que el Sporting tiene un problema. tiene un problema en el banquillo ahora mismo.
El problema está claro que son 10 partidos sin ganar, que esto viene de la 60-61. ¿Eh? Es que es la peor racha del club en la historia de la segunda división de partidos sin ganar, que es tremendo.
Es que, Pablo, te voy a decir más. Con esta racha, vamos, yo siendo entrenador, a mí no se me ocurre ir a reprochar o a decirle nada a mis superiores. Es que ¿dónde estamos? Es que, de verdad lo digo, es que yo cuando me entero y tengo conocimiento del asunto, es para hacerte cruces y no parar. En esta racha todavía, no sé cómo llamarlo, ¿de qué vas? Es la pregunta que habría que hacerle. Sí. Es decir, bastante hacen con aguantarte ya, ¿no?
Claro, es que quizás eso sea lo sorpresivo, que al final ahí sigue Gallego, ¿no? Así está el tema. Oye, que tenemos que hablar del brote de COVID en Unicaja Oviedo. Señores, de verdad, es un placer, porque además creo que lo explicáis fantástico para todo el mundo. Jota, muchas gracias.
A vosotros, chao.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo, Tocayo.
Venga, vamos con Pepe.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo y hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. Somos elfos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Ya sabéis, es la noticia del día en el baloncesto, ese brote en el Unicaja Oviedo. Son 3 jugadores que han dado positivo y 5 que tienen síntomas. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuál es la última hora?
Bueno, pues que los dos próximos partidos del Unicaja Banco Oviedo quedan aplazados. No va a jugar el conjunto Carballón ni contra Palencia ni contra el Girona de Marc Gasol, que iba a venir el día 20 al Polideportivo de Pumarín. Mm. Bueno, pues 2 partidos aplazados. La federación ha concedido esos aplazamientos después de solicitarlo, como es lógico, ¿no? El Unicaja Banco Oviedo, tras conocerse, como bien dices, 3 positivos y 5 jugadores con síntomas. Por lo tanto, claro, no va a jugar sus 2 próximos compromisos en el conjunto Carballo.
Lo normal, porque en un equipo de baloncesto, 3 jugadores positivos y 5 con síntomas que están pendientes de PCR, pues es absolutamente la quiebra deportiva. No puede jugar el Unicaja Oviedo. Estuviste en la rueda de prensa esta mañana. Ayer nos convocaban, Pepe, de urgencia por la noche. Oye, mañana va a haber rueda de prensa y va a estar el médico. Entonces ya nos temíamos lo peor. ¿Qué ambiente se respiraba?
Bueno, pues como es lógico, ¿no? El ambiente de preocupación por 3 factores fundamentalmente. El primero, el factor salud. Por suerte los 3 jugadores positivos están bien, no tienen sintomatología grave, como bien explicó el médico del Unicaja Banco Oviedo. El segundo, el aspecto deportivo. A pesar de la derrota en Huesca el pasado viernes, la marcha del equipo era muy buena, estaba situado en zona de cabeza, incluso con opciones, ¿no?, de pelear por disputar la Copa Princesa, que disputan los 2 primeros clasificados de la Leboro al término de la primera vuelta, y que esto pueda hacer retraer un poco, ¿no? Lo explicaba Nacho Lezcano, que decía que evidentemente no viene bien, ¿no?, sobre todo en el buen momento que atraviesa el equipo, y que después se van a tener que condensar un montón de partidos en pocas fechas, por lo menos estos 2 partidos aplazados. Veremos qué es lo que pasa con el siguiente. Y el tercer aspecto, bueno, pues en cierto modo es el aspecto económico, ¿no? En Unicaja Banco Oviedo había puesto en marcha un pack de entradas para los 3 próximos partidos de aquí a final de año en el Polideportivo de Pumarín. Y bueno, pues esto supone un pequeño frenazo porque se había vendido casi todo. Entonces ahora tendrá que, se me entienda, recular un poco, ¿no?, el Unicaja Banco Oviedo a la hora de o devolver el dinero a aquellas personas que no puedan ir a las nuevas fechas, o adaptar las entradas para otros partidos o lo que sea, porque así lo explicó Héctor Galán, ¿no?, que no van a poner ninguna pega a ningún aficionado que haya comprado ese pack de entradas.
Joder. Pensábamos que ya estaba pasado todo esto. Fíjate que hablábamos de esto hace meses y daba la sensación que habíamos pasado la página. Hablar de deporte, hablar de fichajes, hablar de lo que hacíamos antes de la pandemia. Y no, Pepe, es como un bofetón de realidad.
Sí, sí, sí. Por suerte, bueno, pues los síntomas son pocos, pero en el mundo del baloncesto lo estamos viendo de forma, bueno, bastante habitual, ¿no? Lo veíamos en Breogán, lo veíamos en Valencia. Bien, es cierto que están en la Liga ACB estos 2 clubes, pero bueno, ahora también golpea la Leboro y en este caso, por desgracia, es al Unicaja Banco Oviedo. Por cierto, el rival del viernes, el pasado viernes, el Peñas Huesca, también se ha confinado a la espera de hacer nuevas PCR.
Claro.
Y estaremos pendientes de las PCR a las que se van a someter en los próximos días los jugadores del Unicaja Banco Oviedo para ver si hay más positivos o no. Esperemos que no.
La última hora con Pepe. Pepe, un abrazo.
Otro abrazo.
Gracias a todos. Mañana más desde La Cañada, Deportes Cope Asturias. Quédate con la tarde, con la Cope. Adiós.